Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis y no queremos comenzar sin recordar muy especialmente los fatales y desgraciados accidentes ferroviarios que hemos vivido esta semana y nos acordamos especialmente de las víctimas y de sus familiares. Sobre todo ello además nos habla nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Todos nos quedamos sin palabras. Las imágenes golpeaban no solo nuestras retinas, sino sobre todo el corazón, dejándonos helados ante tamaña tragedia humana, como siempre que nos sobreviene un accidente imprevisto, un atentado terrorista, una catástrofe natural o una enfermedad que, esquiva, no avisa jamás, dejándonos como espectadores tocados y hundidos, que no dan crédito a lo que sucede en tan solo unos segundos. Sacaron billete de tren con diverso recorrido, de todas las edades, de tantas procedencias y con variados destinos. Unos venían de cumplir exitosos con unos exámenes, otros para gozar unos días en familia. También había motivos para disfrutar de un viaje placentero con amigos o simplemente un traslado rutinario por razones de trabajo. Pero ninguno subió al tren para el desenlace que cambiaría del todo la vida por imponerse cruelmente así la muerte. Nombres y rostros en una biografía imprevistamente truncada. El galardonado escritor que en 1994 recibió el Príncipe de Asturias de las Letras, el mexicano Carlos Fuentes, tiene expresiones desgarradas ante la impostura que se percibe en una muerte traicionera que te lleva a los que más quieres, cuando quizás más los necesitabas. Son célebres sus reflexiones. La muerte espera al más valiente, al más rico y al más bello, pero los iguala al más cobarde, al más pobre y al más feo, no en el simple hecho de morir, ni siquiera en la conciencia de la muerte, sino en la ignorancia de la muerte. Para apostillar con una coda final ante la infinita tristeza inerme, qué injusta, qué maldita, qué cabrona la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos. Son formas literarias y broncas, sinceras, para pedir el libro de reclamaciones cuando llega la inesperada circunstancia en la que el silencio es nuestra mejor palabra y las lágrimas nuestro más discreto argumento, mientras nos quedamos pobres, muy pobres, pequeños, muy pequeños, ante algo que nos desborda por completo. Es la gran pregunta sobre el significado de la vida, sin que tengamos fácil la respuesta cuando la muerte nos la censura. Los que somos creyentes no estamos exentos de este inmenso dolor. Todos tenemos esa común experiencia cuando hemos afrontado el duelo ante el supremo adiós de alguien que hemos amado de veras. El dolor es común denominador de todos los mortales. Los cristianos sabemos llorar sin rompernos y callando guardamos el dolor en el alma. Es el ejemplo del mismo Jesús cuando le comunicaron la muerte de su amigo Lázaro o cuando se conmovió ante el cortejo fúnebre del hijo de la viuda de Naim. ¿Dónde estaba Dios?, se preguntan algunos queriendo imputar a ese ser anónimo e invisible para ellos, señalándolo como chivo expiatorio de su desgarro. Y siempre podemos decir con respeto y delicadeza que Dios estaba en los que trágicamente sufren la muerte, en los que inmediatamente ponen en danza su amor, entregando su tiempo, sus enseres, sus camas y despensas, su esperanza sin factura ni precio. Ahí estaba Dios, unas veces abrazado a los crucificados que así mueren, otras en la guisa de cirineo arrimando el hombro, como el joven quinceañero Julio, o dándolo todo por amor a los que quedan, como con la pequeña Cristina, con sus 6 años nada más. No es distinto el dolor, pero sí el modo de vivirlo. No es el llanto desesperado de quien sin fe solo le queda el vacío que te punza, o la blasfemia que no alivia el inmenso dolor de las entrañas. Lo podemos afrontar como quien sabe que duelen la vida y la muerte, pero desde la confianza que genera la resurrección prometida por Jesús, vencedor de su muerte y de la nuestra, es un dolor esperanzado, con lágrimas que no son amargas y que, aunque duelan, no nos destruyen. La vida es un viaje que no termina en la muerte, sino que nos adentra en esa patria para la que nacimos y en la que eternamente viviremos con Dios y con los que aquí hemos querido tanto. Descansen en paz. El Señor os bendiga y os guarde.
Pues escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús. Hoy finaliza la semana de oración por la unidad de los cristianos y también hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada que, como quizás recuerden, instituyó el Papa Francisco en el año 2019 y que tiene como objetivo promover y animar la lectura de la Palabra de Dios entre los fieles y en la pastoral ordinaria. En las parroquias de nuestra diócesis se va a recordar, cada una lo hará a su manera, y nosotros nos hemos fijado en esta ocasión en la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón, donde llevan un tiempo preparando este día con la lectura en grupo de algunos pasajes de la Biblia, como nos explica su rector, Manuel Robles.
Nosotros llevamos ya un par de años preparando esta jornada. Lo que estamos haciendo todos los días es una lección divina comunitaria. Hemos visto un poco así los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, para caer en la cuenta un poquito de la importancia que tiene la Palabra de Dios. Y el domingo vamos a hacer una entronización solemne de la Biblia, de la Palabra de Dios, en la misa de 12 con procesión, fin solemne, ¿no? La cruz, el incienso, para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene la Biblia, que no solo es un conjunto de libros, sino que es la historia de nuestra salvación. Y, por lo tanto, en esa historia estamos cada uno de nosotros.
En esa misma Eucaristía de hoy a las 12 también se bendecirán las Biblias que lleven las personas que lo deseen para que después en sus casas continúen con la costumbre de leerla en familia. Y seguimos con más cosas. Esta semana, el martes concretamente, tenía lugar en los locales parroquiales de la Iglesia de San José, en Gijón, la segunda charla del ciclo de conferencias que la Acción Católica ha organizado en torno a la soledad no deseada. La primera se centraba en la infancia y en esta ocasión, el pasado martes, la doctora médico de familia Matilde Sánchez Fernández hablaba sobre los jóvenes. Desde la Acción Católica, Rafael Fernández Arias explica así el porqué de esta temática.
Históricamente, la Acción Católica siempre ha preocupado especialmente el hacernos presentes en el mundo, ¿no? El intentar abordar evangélicamente los problemas que vemos, ¿no? Hay problemas que son muy visibles, ¿no? Y que exigen un compromiso y una presencia, ¿no? El problema de, bueno, sin duda, del hambre, de las guerras, ¿no? Pero es verdad que en nuestras sociedades hay problemas quizás menos observables, ¿no? Pero no por ello dejan de ser graves, ¿no? Y especialmente a raíz de, bueno, una reflexión que hace ya un tiempo, ¿no? Padre jesuita Olaizola, ¿no? Que ahora mismo creo que es quien lleva las comunidades aquí en Asturias, pues abordó esta cuestión, una reflexión que hizo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, nos pareció que era un problema realmente muy serio, no siempre visibilizado y no siempre visibilizado en todas las franjas de edad.
Un fenómeno cada vez más creciente entre niños y jóvenes y adultos que nos obliga a plantearnos qué está sucediendo para que se pierda cada vez más la calidad en las relaciones personales y cómo se cambian estas por la vida a través de las redes en la distancia.
La conclusión fundamental que estamos sacando es que parece que este es un fenómeno, ¿no?, que tiende a ampliarse. Es un fenómeno de carácter global en esto que llamamos las sociedades curiosamente desarrolladas, ¿no? Era un fenómeno que a lo mejor era más frecuente en sociedades rurales, ¿no?, en nuestros pueblos, pero estamos observando que es un fenómeno que en todos los países que llamamos desarrollados, curiosamente, tiende a ampliarse en extensión y en franjas de edad, ¿no? Porque en el fondo yo creo que hay una cierta confusión entre estar conectados y comunicarnos. Incluso cómo está afectando a la infancia, la reflexión que se hizo en la primera charla, en el primer encuentro que tuvimos, realmente plantea unos datos demoledores de la cantidad de niños que están solos, ¿no?
En este sentido, desde la Acción Católica manifiestan que la Iglesia tiene el reto de denunciar esta situación y ofrecer alternativas en los grupos parroquiales, movimientos y comunidades para intentar paliar esta tendencia hacia la soledad no deseada, que parece que es a lo que se dirige sin remedio nuestra sociedad. Y seguimos en Gijón porque estos días se han despedido del albergue Covadonga las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia después de 35 años de presencia en esta institución. Así nos relataba la hermana María Tomasa Jimeno, superiora de la comunidad, cómo están viviendo estos días.
Con sentimientos encontrados, porque mucha ilusión, mucho agradecimiento, sobre todo a todos estos años que llevamos aquí, y también pues agradecimiento a tantas hermanas que han dado aquí pues su vida, ¿sí? Han pasado muchas hermanas, y bueno, pues estamos actualmente, gracias a Dios, vivas en otros lugares y en otras misiones, en otros apostolados, pues dando lo mejor, ¿no? Y también pues con tristeza de dejar esta presencia nuestra terciaria capuchina en este lugar, ¿no? Tan querido para nosotras, para la congregación.
La congregación de las terciarias capuchinas llegó hasta nuestra diócesis, concretamente a Oviedo, en el año 1952. En el 86 se cerró el centro que atendían allí y la comunidad se trasladó a Gijón. Allí un sacerdote jesuita, el padre Francisco Herrero, y la hermana Covadonga Donate observaron la necesidad de atender a las personas sin hogar en la ciudad, y a partir de ahí nació el albergue Covadonga, en un principio ubicado en el antiguo matadero del Natahoyo, donde dieron sus primeros pasos. Hoy es una institución fundamental en la ciudad que atiende numerosas necesidades y en el que colaboran además muchos voluntarios, siempre con el lema de acoge, cuida y conforta. Y les contamos también que el pasado viernes tenía lugar en la capilla mayor del seminario la institución del lectorado de Mario José Yepez Miranda, del Metropolitano, y de Carlos Hildebrando Monja, de Lumen Dei. Y a las 12 del mediodía de hoy, en la catedral, tendrá lugar la Eucaristía de Acción de Gracias ante los 60 años de ayuda a la Iglesia necesitada en España, una fundación pontificia internacional que apoya a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en aquellas comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas del mundo. Escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
En estos días hemos compartido formación, discernimiento y convivencia con los responsables diocesanos de catecumenado, primer anuncio y catequesis de la Iglesia Española reunida en Zamora. Han sido unas jornadas en torno a la pregunta, después del primer anuncio, ¿qué? Tantas personas se reencuentran con Jesús a través de algún tipo de acercamiento a su Iglesia, una experiencia de retiro espiritual, una vivencia de la piedad popular en sus diferentes manifestaciones públicas, un contacto con alguna parroquia por distintos motivos de la vida sacramental de esta. Todas estas experiencias les acercan a la vida eclesial y suscita en no pocas ocasiones la pregunta por la vida cristiana y por quién es Jesús. Es nuestra tarea como evangelizadores pensar y repensar cómo acompañar este primer movimiento que suscita el Espíritu de Dios. Sobre estas cuestiones hemos reflexionado todos los responsables de las distintas diócesis españolas. Buen domingo. Y buena catequesis.
Pues con esto nos despedimos ya por hoy. Que tengan un feliz domingo. Hasta la semana que viene.